Relación con los 10. Quiero empezar esta mañana con una ilustración. ¿Quién es la persona más fuerte hoy aquí? Mira a tu alrededor. ¿Podemos hacer que otras personas suban al escenario? Ahora, voy a pedirle que rompa este lápiz. ¿Crees que puede hacerlo? Rompe el lápiz. Estupendo. Ahora voy a añadir algunos lápices más. ¿Crees que pueda hacerlo? No se rompe. Muchas gracias. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Apuesto a que puedes adivinarlo. Hoy vamos a hablar de la iglesia. La Biblia dice que nunca debiste vivir la vida cristiana solo, como aquel lápiz. Estás destinado a vivir en comunidad, en la iglesia. Y cuanto más conectado estés a la iglesia, más fuerte serás, como el manojo de lápices. En las últimas semanas hemos analizado el hecho de que Dios nos creó para las relaciones. Dios dijo en el jardín que no es bueno que estemos solos. La semana pasada hablamos de tener una relación con Dios. Y esta semana, para el último sermón de esta serie, quiero que veamos lo que dice la Biblia sobre tener una relación con los demás. Su relación con la iglesia. Su relación con los demás. En el Nuevo Testamento hay más de 50 mandamientos de unos a otros. Son mandamientos para que nos hagamos los unos a los otros como creyentes. Amarnos los unos a los otros. Perdonarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Pero lo que pasa con estos mandatos unos a otros es que no puedes obedecerlos por ti mismo. No puedes obedecerlas solo. Necesitas ser parte de la iglesia para obedecerlas. Entonces, ¿cómo conseguimos una mentalidad de unos a otros? ¿Cómo pasamos de pensar en nosotros mismos como individuos a pensar en nosotros colectivamente como el cuerpo de Cristo? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana, así que si tienen una Biblia, por favor, vayan conmigo a Colosenses 3. Tenemos 5 de los versículos unos a otros aquí en Colosenses 3. 3, 1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces también vosotros apareceréis con Él en la gloria. Para tener una mentalidad de unos a otros, primero debes buscar las cosas del cielo. Debes buscar las cosas de Dios. Debes mirar hacia arriba. Tus ojos deben estar en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Naturalmente, queremos mirar hacia abajo. Naturalmente, miramos las cosas en la tierra. Naturalmente, miramos nuestros problemas. Es fácil mirar hacia abajo y pensar solo en nosotros mismos. Pero Pablo nos recuerda que debemos mirar hacia arriba. Pensar en el Señor. Él dice que nuestra vieja vida está muerta y se ha ido, y ahora que conocemos a Cristo hemos sido vivificados. Habéis resucitado con Cristo. Así como Jesús resucitó de entre los muertos, 3 días después de su crucifixión, tú has resucitado de la muerte espiritual. Has nacido de nuevo. Lo viejo ha pasado. Eres una nueva creación. Has sido liberado. Tienes una nueva perspectiva. Estás llamado a vivir de una manera nueva. Buscad, pues, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice, mira hacia arriba. Dice en el versículo 3 que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Has muerto con Cristo, has resucitado con Cristo y perteneces a Cristo. Y el verso 4 nos promete que cuando Jesús regrese tendremos un futuro glorioso con Él. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué significa poner nuestra mente en las cosas de arriba para que podamos tener una mentalidad de los unos con los otros? 5. Haced morir, pues, lo que hay de terrenal en vosotros, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 6. Por causa de estos viene la ira de Dios. Antes de que Pablo nos diga cómo vivir una vida de unos a otros, nos habla de los pecados que te impedirán amarte unos a otros. Es difícil preocuparse por los demás cuando se está luchando contra los pecados de la carne. Es difícil pensar en otras personas cuando estás viviendo en la oscuridad. En los primeros 4 versículos del capítulo 3, Pablo dice que miremos hacia arriba y pongamos la mente en las cosas de arriba. Los siguientes versos hablan de cuando miras hacia abajo y pones tu mente en las cosas que están en la tierra. Esta primera lista de pecados son principalmente pecados sexuales. Inmoralidad sexual en la Biblia se refiere a cualquier actividad sexual fuera de la relación de marido y mujer. Vimos la relación del esposo y la esposa hace unas semanas en Génesis 2. Vimos el diseño de Dios para el matrimonio y la intimidad. Vimos que 6 no es algo malo, sino que el sexo es algo grandioso. El sexo fue inventado y diseñado por Dios, pero Dios siempre quiso que se experimentara con alegría en el matrimonio. La imagen en el verso 5 va en contra del diseño de Dios para la sexualidad, y Pablo dice que hagamos morir estos pecados. No se trata de un enfoque laissez-faire del pecado, como dirían los franceses. Por el contrario, Pablo nos da una orden fuerte para extinguir estos pecados. Y vemos aquí que o estás dando muerte al pecado o lo estás dejando vivir. Y si lo dejas vivir, seguramente crecerá y ocupará más espacio en tu vida. Hoy en día se puede encontrar inmoralidad sexual en todas partes. En cierto modo, no necesitas buscarla porque te encontrará a ti. La pregunta es, ¿estás luchando contra ellas o las estás dejando entrar en tu vida? ¿Tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Tienes pensamientos impuros? ¿Miras pornografía con regularidad? ¿Estás flirteando con la mujer de otro hombre? ¿Estás persiguiendo al marido de otra mujer? No permitas que estos pecados vivan, crezcan y se instalen en ti. En lugar de eso, trata de darle muerte a través del poder de Jesucristo. En esto anduvisteis también vosotros en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. 8. Pero ahora debéis desechar todo eso, la ira, el enojo, la malicia, la calumnia y las palabras obscenas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis despojado del viejo yo con sus prácticas. 10. Y os habéis revestido del nuevo yo, que se renueva en el conocimiento según la imagen de su Creador. El versículo 5 era una lista de pecados sexuales, y ahora los versículos 8-9 son pecados sociales, digamos. Estos son pecados que afectan a otras personas, incluyendo a otros creyentes: ira, enojo, malicia, calumnia. Estos son atacar a otras personas con tus palabras. Esto es chismear acerca de otras personas. Esto es usar palabras descuidadas. En el versículo 9 tenemos nuestro primer versículo, unos a otros, del capítulo 3. Pablo dice, no os mintáis los unos a los otros. ¿Usted podría decir qué? Los cristianos nunca se mentirían unos a otros. Los cristianos siempre dicen la verdad. Bueno, ojalá fuera cierto, pero aquí vemos que los creyentes son capaces no solo de mentir, sino de mentirse unos a otros. Jesús dijo que del desbordamiento del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué hay dentro de tu corazón? Debemos usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. Debemos hablar la verdad en amor. Debemos usar nuestras palabras para bendecir y no para maldecir. En el versículo 7, Pablo dice que estos pecados eran característicos de sus vidas antes de seguir a Cristo, pero ahora deben ser quitados, ira, enojo, malicia, calumnia, hablar obsceno, mentir. Es tiempo de matar esas cosas. Esas cosas no honran a Dios y no son características de nuestras nuevas vidas en Cristo. En los versículos 9-10, Pablo usa esta metáfora de vestirse y desvestirse. Dice que nos despojemos del viejo yo antes de conocer a Cristo y nos vistamos del nuevo yo, de la nueva vida que Cristo nos da. En otras palabras, es difícil amarse unos a otros y orar unos por otros si todavía se mienten unos a otros. Hay que despojarse del viejo yo para revestirse del nuevo. La imagen tercero, quitarse la ropa vieja y ponerse... That's it. La ropa vieja representa nuestra vida antes de seguir a Jesús, y la ropa nueva representa nuestra nueva vida en Él. Los verbos son en tiempo pasado, lo que significa que estas cosas ya han tenido lugar, pero Pablo nos anima a adecuar nuestro comportamiento a la realidad de nuestra vida en Cristo. Cuando tenía 10 años, fui a un campamento durante una semana. Fue una semana divertida. Corrimos por todas partes. Hacíamos deporte. Había mucho movimiento. Y el movimiento produce sudor y el sudor produce olor, normalmente un mal olor. Uno de los últimos días de campamento, me ducho y me dispongo a vestirme. Pero al mirar en mi mochila, me doy cuenta de que no tengo más ropa limpia. No metí suficiente ropa en la maleta. Entonces miro mi pila de ropa sucia de la semana. Esa ropa sucia, sudada y apestosa que huele como huele un niño de 10 años, 34 años después, todavía recuerdo lo que sentí. Lo asqueroso que era, acababa de ducharme, pero ponerme esa ropa maloliente me daba asco. Así que me dije, nunca más. Ahora, cuando viajo, siempre llevo ropa limpia más que suficiente. Pablo está diciendo aquí que en nuestra relación con Cristo que se nos ha dado ropa nueva y limpia. Se nos han dado nuevas prácticas para honrar a Dios. Entonces, ¿por qué volveríamos a esas ropas viejas, sucias, sudorosas y apestosas? ¿Por qué volveríamos a esas viejas prácticas y pecados que no honran a Dios? Pablo dice, revestíos del nuevo ser que está siendo transformado por la renovación de vuestra mente en Cristo. 11. Aquí no hay griego y judío, circuncidado e incircunciso, barbarecita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. La iglesia en Colosas estaba siendo dividida por clasificaciones humanas. Estaban siendo divididos por sus nacionalidades. Estaban siendo divididos por sus tradiciones, estaban siendo divididos por clases, estatus y títulos. Pero Pablo dice que esto es pensamiento terrenal. Este es un comportamiento de ropa vieja y sucia. Cuando miro a mi alrededor veo gente de diferentes lugares del mundo. No creo que Pablo esté diciendo que debería intentar no ver eso. Eso sería imposible. Eso sería fingir. Creo que lo que Pablo está diciendo es que nuestra nacionalidad, nuestras tradiciones, nuestro estatus socioeconómico, nuestros puestos de trabajo, esas no son las cosas más importantes de nosotros. Lo más importante es nuestra identidad en Cristo, que lo es todo y que está en todos nosotros. Si solo miramos hacia abajo, veremos nuestras diferencias terrenales, nuestras diferencias culturales, nuestras distintas experiencias y tradiciones, nuestras preferencias. Pero si miramos hacia arriba, si ponemos nuestra mente en las cosas del cielo, entonces veremos que todos adoramos a Jesucristo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Así que esas son las cosas que hay que posponer, esas son las cosas que hay que desechar, esas son las cosas terrenales que hay que matar. Entonces, ¿qué debemos ponernos? ¿Cuáles son las ropas nuevas y frescas que tenemos a nuestra disposición? 12 vestíos, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de corazón compasivo, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Como pueblo escogido de Dios, sus preciosos hijos e hijas, hemos de vestirnos las ropas nuevas. Pablo nos dice que seamos compasivos, amables, humildes, mansos y pacientes. Estas cualidades son las marcas del carácter cristiano. El mundo puede recompensar a las personas arrogantes y mandonas, pero la iglesia está llamada a estar llena de personas amables y humildes, no orgullosas y arrogantes. Jesús dijo, «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». Jesús dijo que quien se enaltece será humillado, pero quien se humilla será enaltecido. Entender el Evangelio nos ayuda a ponernos estas cosas. Cuando comprendemos que solo nos salvamos por gracia, mediante la fe en Jesucristo, que no es algo que yo haya hecho para poder presumir, que es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, entonces debo volverme y ser tan compasivo y tan paciente como Dios es conmigo. Piensa en los últimos días. ¿Fuiste amable con alguien esta semana? ¿Pusiste las necesidades de otra persona por encima de las tuyas? Dios dice, sé amable, compasivo, humilde y paciente. La vida cristiana no consiste solo en dar muerte al pecado. También se trata de ponerse estas cosas. ¿Hay alguien con quien pueda ser amable esta semana? ¿Hay alguien con quien necesites tener paciencia? Si rezas y le pides a Dios, creo que el Espíritu Santo te dará oportunidades esta semana para poner en práctica estas cosas. 13. Soportándoos unos a otros. Y si alguno tiene queja contra perdonándoos mutuamente, como el Señor os ha perdonado, así también vosotros debéis perdonar. El versículo 13 tiene muchos unos a otros. El primero es soportarnos unos a otros. La idea es tolerarnos unos a otros. Por supuesto, no debemos tolerar la falsa enseñanza, pero aquí la idea es que estás en comunidad cristiana con personas con las que normalmente no serías amigo. Por supuesto que es estupendo cuando podemos tener hermanos y hermanas en Cristo que se parecen a nosotros en muchas cosas. Pero no solo estás llamado a amar a las personas en la iglesia que son como tú o que te gustan. Usted está llamado a amar a las personas en la iglesia que son diferentes a usted. Ser parte de una iglesia no se trata de encontrar tu camarilla y solo hablar con ellos y mantener a otras personas fuera. Se trata de tratar de hacer grupo. Pablo va más allá, y cuando dice, si alguien tiene una queja contra alguien. En el idioma griego, hay diferentes niveles para expresar una oración condicional o una oración sí. Aquí Pablo utiliza el condicional de tercera clase, que significa que el futuro es muy probable. Así que Pablo está diciendo, si alguien tiene una queja contra ti y debes saber que esto sucederá, debes perdonarlo. Así que Pablo no está diciendo que la iglesia no tendrá conflictos. En cambio, Pablo dice que la iglesia responderá al conflicto de manera muy diferente que el resto del mundo, porque saben lo que significa ser perdonado en Cristo. Permíteme decirlo de esta manera. Si nunca has tenido un conflicto con un hermano o hermana en Cristo, dudo que hayas experimentado una comunidad cristiana real y auténtica. O para decirlo con más fuerza, si nunca has tenido un conflicto con un hermano o hermana en Cristo, probablemente eres muy bueno siendo amable. Ser amable no es malo, pero es malo si no eres auténtico. Pablo está diciendo aquí que va a haber conflicto en la iglesia. Pero el conflicto no es malo, el conflicto puede ser bueno, el conflicto puede ser saludable, todo depende de cómo lo manejes. Si lo manejas inmaduramente, entonces el resultado será malo. Pero si lo manejas con responsabilidad y madurez, normalmente la relación es más fuerte en el otro lado. De nuevo, estos versículos implican que existe una relación. No tienes que soportar a alguien si no lo conoces. Nunca tendrás una queja contra otra persona si nunca pasas tiempo con ella. Y nunca tendrás que perdonar a alguien si nunca hablas con él. Estos versos implican que hay una relación, y las relaciones siempre serán desordenadas porque las relaciones involucran personas. Pero no puedes cumplir el versículo 13 si no estás en una relación con la Iglesia de Dios. No hay tal cosa como una iglesia perfecta. Habrá conflicto, pero Dios te ha llamado a ser parte de la solución. Dios te ha llamado no solo a ser compasivo y amable, sino a ser amoroso y perdonador, lo que requiere que seas parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, que te relaciones con los demás. 14. Y sobre todo esto, revestíos de amor, que lo une todo en perfecta armonía. Entonces, ¿cuál es la prenda de vestir más importante? ¿Qué dice Pablo que es lo más importante que hay que ponerse? El amor. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. El segundo mayor mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas más bellas del mundo es escuchar un coro. Y en un coro, normalmente no todos cantan la misma parte. Hay diferentes voces que cantan diferentes partes. Y estas diferentes partes armonizan entre sí. Y cuando estas voces y partes diferentes se unen, la música es hermosa. Es más grande que cualquier música que pueda hacer una sola persona. Esta es la misma idea con la iglesia. Estás destinado a estar en un coro, no en un solo. No puedes cantar armonía tú solo. Entonces, ¿cómo nos mantenemos en unidad y armonía? Comienza con el amor. Es el amor lo que nos une como comunidad en Cristo. La unidad se consigue amándonos los unos a los otros. No lo haremos a la perfección, seguiremos cometiendo errores. Pero, como dice la Biblia, el amor cubre multitud de pecados. Pablo dice que la prioridad sobre todos estos otros buenos mandamientos es simplemente amarnos los unos a los otros. 15. Y que reine en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que habéis sido llamados en un solo cuerpo. Y sean. La Biblia dice que a través de la salvación en Jesucristo tenemos paz con Dios. No solo somos pacificadores, sino que somos pacificadores, por así decirlo. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Viene del interior y sale al exterior. Vivimos en un mundo caótico y ajetreado. La gente está estresada, la gente está ansiosa y cansada. Pero aunque vivamos en ese mundo, no debemos actuar como el mundo. La paz que hay en nosotros debe irradiarse. Deja que la paz de Cristo reine en tu corazón y sea agradecido. No pases todo tu tiempo pensando en lo que no tienes. Dale gracias a Dios por las muchas cosas que te ha dado. 16. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales con gratitud en vuestros corazones a Dios. Estamos haciendo el versículo 16 esta mañana. Ahora mismo les estoy predicando la palabra de Dios, pero no lo hago solo porque es algo que hacemos los domingos. Estoy haciendo esto para que la palabra de Dios pueda morar en ustedes ricamente. La palabra habitar aquí significa tomar residencia. En otras palabras, si tu vida fuera como una casa, está diciendo que permitas que las palabras de Cristo y la Biblia se trasladen a todas las habitaciones de tu casa. Significa dejar que Dios hable a través de su palabra en todos los aspectos y partes de tu vida. No solo dejarle entrar en una habitación, sino dejarle entrar en toda la casa. Pero este versículo dice que nos enseñemos y amonestémonos unos a otros con toda sabiduría. Este es otro versículo. Sí, ahora este es un tiempo formal de enseñanza. Pero eso no significa que toda la enseñanza termina por la semana cuando digo amén. No, estamos llamados a enseñar y amonestarnos unos a otros. Lo que significa que la palabra de Dios debe estar saliendo de las bocas de unos a otros el lunes, el martes, el viernes. Sí, Dios ha llamado a algunos a ser maestros formales, pero si la palabra de Dios está morando en ti ricamente, entonces tienes algo que compartir con el pueblo de Dios. Hay tantas veces cuando me encuentro con algunos de ustedes y están compartiendo algo que Dios les está enseñando de su palabra, y adivinen qué está pasando. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo de ustedes. No es unilateral. Aprendemos y crecemos juntos. Amonestar es el aspecto correctivo de la palabra de Dios. Cuando nos desviamos del camino, nos amonestamos unos a otros por medio de la palabra de Dios y nos ayudamos mutuamente a volver al buen camino. También vemos que cantamos juntos. ¿Por qué cantamos juntos los domingos? Es por el versículo 16. Ahora, no tenemos mucha información con respecto a la música en la iglesia primitiva. ¿Qué tipo de instrumentos musicales utilizaban? No lo sabemos. ¿Cuántas canciones cantaban cada domingo? No lo sabemos. ¿Cómo eran las letras? No lo sabemos. Tenemos mucha libertad en este sentido. Lo que sí sabemos es que cantaban juntos. Usaron sus voces para alabar al Señor. Usaron sus voces para dar gracias a Dios. La calidad de tu voz no le importa a Dios. Lo más importante es la posición de tu corazón cuando cantas. Último verso. 17. Y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo dice que en cualquier cosa que hagamos, en palabras o acciones, debemos hacer todo en el nombre de Jesús. Lo que esto significa es que nuestro carácter debe reflejar el carácter de Cristo cuando damos gracias a Dios. Como dije antes, no puedes cumplir estos mandamientos uno al otro por ti mismo. Solo puedes cumplir estos mandamientos siendo parte de una iglesia local. A veces las iglesias cometen el error de no tener una mentalidad del reino y solo piensan en su iglesia. De esta manera, una iglesia piensa equivocadamente que ellos son la única iglesia que está haciendo cosas buenas y no piensan en otras iglesias a su alrededor que también están haciendo grandes cosas para el Señor. Solo piensan en su iglesia, en vez de pensar en el reino de Dios. Pero los creyentes pueden cometer el error de tener solo una mentalidad del reino y no vincularse a una iglesia local. Así que oran y leen la Biblia, tal vez incluso asisten a la iglesia los domingos, pero nunca se apegan a una iglesia para experimentar el aspecto unos a otros de la vida cristiana. Pero, ¿cómo se aman unos a otros? ¿Cómo se sirven unos a otros? ¿Cómo se consuelan unos a otros? ¿Cómo se animan unos a otros? ¿Cómo se perdonan unos a otros si no están unidos a una iglesia local? Respuesta: no puedes. Si estás aquí hoy y te gustaría dar un paso en esa dirección, hoy es un gran día para estar aquí. Después de terminar aquí, en el primer piso, tenemos nuestra clase Soy Nuevo. Tal vez hoy es su primer domingo con nosotros, o tal vez usted ha estado viniendo por unos meses, pero esta es una oportunidad para que usted aprenda más acerca de la iglesia y conocer a otras personas que son nuevas. También habrá almuerzo, así que es un gran primer paso. Pero quizá no seas nuevo aquí. Usted ha estado aquí por un tiempo, pero algo le ha estado deteniendo. Tal vez usted tuvo una mala experiencia con una iglesia en el pasado. Mira, No puedo prometer que esta iglesia será perfecta, porque no hay iglesias perfectas. Las iglesias están llenas de gente, y la gente puede ser desordenada. Pero puedo prometerles que lo estamos intentando. Estamos tratando, por la gracia de Dios, de ponernos las nuevas ropas de humildad, mansedumbre, paciencia y bondad. ¿Te gustaría intentarlo con nosotros? Tal vez estás luchando con cosas terrenales, pecados sexuales o sociales, y esas cosas te están impidiendo conectarte a la iglesia de Dios y experimentar el aspecto unos a otros de la vida cristiana. No dejes que esos pecados vivan, crezcan y se instalen en tu vida. En su lugar, por el poder de Cristo, busquen dar muerte a esos pecados. Busquen las cosas de arriba, no las de abajo. Así que quiero terminar dándoles a cada uno de ustedes un lápiz, y quiero que este lápiz represente su vida espiritual. ¿Están viviendo su vida cristiana solos o están unidos a una iglesia local? Ni siquiera tiene que ser esta iglesia. Lo más importante es que estén unidos a una iglesia local donde puedan amarse, servirse y orar unos por otros. Recuerda que cuando los lápices estaban todos juntos, era imposible romperlos, porque estaban juntos, estaban el uno con el otro. Cuanto más te relaciones con el pueblo de Dios, más fuerte serás. Sí, a veces habrá conflictos. Sí, tendrás que soportar a otras personas. Sí, tendrás que pedir perdón a veces o extender el perdón a alguien más. Pero eso siempre es cierto cuando estás en una relación real con otras personas. Así que mientras cantamos juntos, quiero que cojas tu lápiz y reces. Hablen con Dios sobre su relación con su iglesia. Y después de un momento, vamos a pasar alrededor de una de las bandas de goma. Y es una oportunidad para unir tu lápiz con otros lápices de esta iglesia. Es un momento para decir, no quiero hacer esta vida espiritual solo. Dios, quiero hacerlo con tu gente. Ahora, quiero que seas honesto contigo mismo. No solo pongas tu lápiz en el bulto porque la persona a tu lado lo hizo. Si no estás listo para poner tu lápiz hoy, está bien. No hay ninguna presión. Por favor, llévatelo a casa y busca al Señor en oración al respecto. Pero haz algo con tu lápiz. Da un paso en tu vida espiritual con la Iglesia de Cristo.